Vamos a Israel, nos encontramos con Matti Zweig, él es analista político y siempre pasa algo. Ayer cuando hablábamos con una periodista en Israel nos decía, acá siempre hay algo para divertirse. Bueno, vamos a ver qué tan divertido o no es el acontecer político en Israel. ¿Cómo estás, Matti? Denis Zaltzman te saluda.
¿Qué tal, Daniel? A ti y a todos los oyentes.
Bien, gracias por atendernos. Bueno, si pudieras relatarnos o retratar el momento actual de la política israelí, ¿por dónde está caminando? Después de que casi otra vez llegan las elecciones, que no llegarán o que por lo menos tienen un retraso de 100 días, los problemas en el sur con Hamas y algún episodio en el norte con Hezbollah, más tratados y más idas y vueltas, ¿está convulsionado? ¿Para dónde está yendo la política israelí?
La política israelí siempre está convulsionada y ahora está convulsionada en forma más seguida. Uh-huh. Es decir, lo que uno siempre piensa que, bueno, se llegaba a un acuerdo y ahora pueden, a pesar de no amarse totalmente, por lo menos cumplir ese acuerdo, se ha demostrado en los últimos meses, desde que comenzó a principios de mayo el nuevo gobierno, que una vez atrás de otra, más que nada, lo tengo que decir, del lado del Likud, han tratado de no cumplir con lo que han firmado, y han tratado de cambiar con la excusa, digamos, de que la pandemia cambió, de que el poder sacar adelante el presupuesto también ha cambiado por las distintas necesidades del país y de la parte de seguridad y la pandemia, etcétera. Pero todo el tiempo la sensación, y no solo la sensación de la mayoría de las personas, incluyendo la gente que vota a Bibi, es que del lado del Likud, del lado de Bibi, están tratando de llegar a una situación en la cual, de alguna manera, o se cambian los puntos del arreglo o se va a elecciones, porque supuestamente Bibi ganaría nuevamente. Bueno, pero vamos primero, quisiera hablar de dos cosas. Primero, de lo que pasó, y luego, de, según mi punto de vista, las verdaderas razones por las cuales Netanyahu hizo el favor, entre comillas, de llegar a este compromiso. Entonces, digamos así, que sobrevivimos a las elecciones, pero la guerra apenas comenzó. La aprobación del presupuesto fue rechazada en el último minuto, y así nos ahorramos una cuarta elección en menos de 2 años. Ahora, ¿Netanyahu y Gantz realmente lograrán trabajar juntos? ¿Cuáles son las posibilidades de que el actual gobierno, saturado de intrigas y batallas internas, sobreviva hasta la fecha de la rotación, que es, si se acuerdan, en noviembre del año que viene? ¿Y qué sorpresas les están preparando Bennett y Lapid desde la oposición, que también ven cómo los recientes polls, las recientes encuestas le dan mucho más voto? Digamos así, en el último minuto el compromiso de Hauser fue aprobado en pleno y el Estado de Israel sobrevivió a otra campaña electoral, la cuarta en menos de 2 años. La aprobación del presupuesto ha sido rechazada, el gobierno del Likud y los blanquiazules, llamémoslo así, azul y blanco, pueden respirar aliviados. ¿Pero hasta cuándo? ¿Pueden el primer ministro Netanyahu y el primer ministro Gantz trabajar juntos luego de toda la mala sangre que ha pasado entre ellos? Entonces, primero, digamos así, el Comité de Finanzas aprobó la propuesta de Hauser de posponer la fecha de aprobación del presupuesto, que tenía por objeto evitar la disolución de la Knesset el otro día hasta la medianoche. La propuesta pospondrá la posibilidad de una elección por 120 días, 4 meses, o sea que se termina alrededor del 23 de diciembre. Pero no incluye una solución sustancial a las disputas de la coalición. Y en la práctica, en realidad se crea un presupuesto anual, que no fue votado, ¿verdad? Y uh-huh. Proporciona también puntos de salida para Netanyahu en el futuro, o sea, llamar a nuevas elecciones.
Sí, estaba pensando que lo más probable es que nunca haya sido la intención de Netanyahu llegar hasta la rotación.
Ahí está. Pero vamos a decir, Netanyahu apoyó la promoción de la ley esa, aceptando el compromiso de Hauser, que significa posponer el plazo para transferir el presupuesto y congelar las disputas de la coalición por otros 120 días. Mientras tanto, del lado de azul y blanco, incluso luego de firmado, se niegan a comprometerse con un compromiso que exige a Netanyahu, en primer lugar, cumple con el acuerdo de coalición, por ejemplo, para el voto de las personas importantes que tienen que ser votadas ahora para cambiar en los cargos importantes, y que el Likud trata de meter a sus propios candidatos en forma, digamos, no totalmente de acuerdo con la ley. Entonces, está, el acuerdo existe, Netanyahu dijo de que, o sea, Gantz dijo que Netanyahu tiene que cumplir con el acuerdo, y yo estoy listo para pedir cualquier solución que impida elecciones, para hacer todo para que no haya elecciones, lo hago por el país. Eso es lo que dice constantemente Gantz. Ahora, a primera vista, el compromiso de Hauser es puramente técnico y no incluye ninguna solución sustantiva a los graves problemas, a la disputa entre Likud azul y blanco, sino que pospone la crisis por 4 meses. En la práctica, tan pronto como implicó un aumento presupuestario de miles de millones, creó una especie de presupuesto anual en la práctica. O sea, no se votó, además se sumó una especie de lo que se llama en hebreo kupaktana, una pequeña caja de 11.500 millones de shekels para poder usar sin ningún, sin pasar por la Knesset, sin pasar por ningún lugar, tener plata para usar en los distintos temas e incluso en aparentes elecciones que van a venir después de eso. ¿Okay? Sí. O sea, lo que se hizo fue usar el piloto automático del presupuesto, que es un presupuesto repartido como había en el 2019, dividido en 12, o sea, automáticamente cada mes todos los ministerios reciben lo mismo que recibieron el año pasado, y un incremento del 2,5% para poder distribuir entre ellos mismos y no depender del contador general. Es indudable que esta propuesta le va a dar unos meses más a la coalición, pero no le va a dar estabilidad. Por el contrario, aparentemente eliminó la barrera política que hacía más difícil que Netanyahu se presentara a las elecciones. La oposición de los ultraortodoxos, por ejemplo, que exigieron que la crisis presupuestaria de las yeshivot se resolviera primero, antes de votar, es lo que se abordó dentro de la ley. La propuesta de Hauser produce un presupuesto anual con un nombre diferente solo hasta fin de año, o sea que no se va a poder votar por un presupuesto de 2 años, sino que va a quedar, en el mejor de los casos, votar por el año 21. ¿Verdad?
Ahora, Mati, nunca se planteó, o sea, me imagino que algún planteo habrá, pero ¿nunca se planteó seriamente que hay que hacer alguna reforma en el sistema político de Israel? ¿Hay algo que ya no funciona, que no va a funcionar, que evidentemente retrasa? Israel es un país muy avanzado en algunas cosas y en algunas otras parece estancado.
Bueno, eso se podría decir también de Italia.
Sí.
Se puede decir de muchos. En Israel hubo un sistema diferente, tanto de votación dentro de los partidos como de votación por el primer ministro, que llevó nada más que 2 vueltas, que fue la elección de Barak en el 99 y la elección de Ariel Sharon en el 2003. Después se volvió al sistema viejo, que es el conocido ahora. Ahora, es así. El principal campo de miras político que subyace a las crisis entre el Likud azul y blanco aún no se ha resuelto, que es la demanda de Netanyahu de agregar una votación sobre el presupuesto durante el próximo año, lo que es llamado el punto de salida, donde en realidad puede disolver la Knesset antes de la rotación en noviembre de 2021 sin renunciar a la silla del primer ministro. Entonces, actualmente la propuesta produce 2 votos más sobre el presupuesto en los próximos meses, en los que el gobierno puede caer, uno en diciembre, según la ley, y otro en marzo, el plazo que es para que el gobierno apruebe el presupuesto 2021. Entonces, el presupuesto en azul y blanco, o sea, la gente de azul y blanco insiste en que Netanyahu mantenga el acuerdo, es decir, acepte aprobar un presupuesto. A final del 2021 ya cederá el punto de salida adicional, pero ya hasta ese entonces no sabemos qué puede pasar. Ellos también, los de azul y blanco, Gantz, exigen la aprobación inmediata de la normativa laboral del gobierno, que incluye el mecanismo de privacidad diseñado para compensar la brecha en el número de ministros entre el bloque de derecha y el bloque de azul y blanco, según lo acordado en el acuerdo de coalición que ambos firmaron. Uh-huh. Estos son en realidad los principales temas que estuvieron en el centro de las negociaciones que llevaron a cabo los representantes de las partes. Ahora, yo quisiera decir que en realidad todas estas vueltas y regulaciones que tienen que ver también con el compromiso de Hauser, que el tema de los nombramientos de los altos cargos se congelarán por el momento hasta que se forme el comité conjunto a partir del acuerdo de coalición que alcanzará acuerdos para cambiar el sistema, lo que vos estabas preguntando. Uh-huh. Después otra cosa, otro tema delicado que permanece abierto es la demanda de Netanyahu, que esto es básico, okay, para él, de una protección política total, aquí llamada en hebreo de pincel blanco, para cualquier posibilidad de futura intervención del Tribunal Superior más adelante en sus propios procedimientos legales. O sea, la coalición que afirma que la Knesset se dispersará a las elecciones y hay un impedimento legal para la implementación del acuerdo, dijeron eso, pero Netanyahu exigió que se consagre en la legislación. Para Gantz, especialmente para el ministro de Justicia, Aben Nissen-Cohen, que es el que se presenta muy firme frente a los deseos del Likud de romper el arreglo, digamos, esta legislación pasa por alto al Tribunal Superior y no va a ser recibida. El temor es que descalifique el acuerdo de rotación y el mandato de Netanyahu como viceprimer ministro. Ese es teóricamente lo que tiene miedo Netanyahu, que no lo dejen ser viceministro cuando cambien, suponiendo que quiere llegar a ese momento. En azul y blanco acordaron extender el arreglo existente en el acuerdo de coalición que estipula que la Knesset se dispersará a las elecciones si existe un impedimento legal para la implementación del acuerdo. ¿Está? Entonces, sí. Como le dije antes. Ahora, el caso, o sea, todo este arreglo con Hauser también congela el tratamiento de esta cuestión por varios meses más. Uh-huh. Y ahora, ¿puedo hablar de las cosas por su nombre? ¿Lo que realmente está por atrás de todo esto? ¿Me permitís?
Sí, claro. Dani. Sí, sí.
Porque todo esto viene a explicar la situación que está sucediendo en estos días. Pero si miramos bien a lo largo del tiempo el comportamiento de Bibi, las cosas que estuvo haciendo últimamente y las encuestas toda la vez, entonces digamos que Bibi tiene tres razones de peso para haber hecho el favor, como dije al principio, entre comillas, de aceptar este arreglo transitorio. La foto op, primero, la foto op de la firma del acuerdo de paz con los Emiratos sin desestabilidad en el gobierno. Uh-huh. Lo segundo, ver qué sucede luego de las elecciones en Estados Unidos y pensar en los pasos siguientes que vengan luego de eso, depende de quién gane. Y lo más importante de todo, y esto lo tengo que decir en forma clara, tres, la posibilidad de crear un conflicto que lleva al país a elecciones 2 o 3 semanas antes de la apertura de su juicio a mediados de enero y también tomando en cuenta que en diciembre tiene una audiencia. Creo que con esto hice un resumen de lo que a mi punto de vista me parece que es lo que está sucediendo en la toma de decisiones de Benjamín Netanyahu y de lo que ha sucedido.
Más claro, échale agua, diríamos, por estos lados. Te agradecemos mucho este análisis. Es más que interesante, es muy intrincado, para muchos puede ser hasta muy complejo, pero en el fondo creo que hay problemas de fondo, como decía antes, de sistema. Y es verdad que se puede aplicar a otros países, lo cual no sería un consuelo. A mí no, en lo personal, no me gusta mucho un sistema donde alguien es elegido para gobernar, pero sabe que en cualquier momento, por una presión, por un chantaje, por lo que fuera, podría perder la posibilidad de ese gobierno. Digo, pues es imposible gobernar teniendo que conformar a todos para no caer. Es un sistema muy, muy complejo que por ahí en algún momento funcionó con un bipartidismo, a lo mejor un poquitito más fácil de entender, pero hoy es realmente complicado. Te mandamos un abrazo, Mati. Gracias por esta explicación tan amplia.
Bueno, muchas gracias, Dani. Y si querés que te agregue un poco más de complicaciones, me volvés a llamar.
Dale, en cualquier momento, cuando en la Argentina no tengamos ninguna otra cosa de qué ocuparnos, o en la América Latina, seguramente miramos a Israel y algo encontramos. Te mandamos un abrazo grande. Mati Zweig es analista político, está en Israel y se pasó por el Coffee Break.